una cita clave ante el Villarreal.
OndaVasca.com. ¿Te suena? Onda Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranco hoy lunes. Estamos cerrando marzo, 31 de marzo 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monge. Estamos en el restaurante Nubes, en el Corte Inglés, en esta pedazo planta séptima del centro del Corte Inglés en Bilbao. Disfrutando de un buen día, Se nota ya que es primavera, buena temperatura. Es verdad que aquí tenemos una vista increíble porque la terraza es magnífica y, por supuesto, hemos pasado por la tienda de deportes, que es inmensa. También está la agencia de viajes aquí en el Corte Inglés y, por supuesto, como os digo siempre, el restaurante Nubes y la cafetería del Corte Inglés. Disfrutando de este lunes, no del resultado del Atleti, pero antes un consejo. Ojo, Toca seguir soñando con la final de la UEFA Europa League y lo hacemos con Qualia, con Q Viajes. La afición del Athletic tomará las calles de Glasgow este próximo 10 de abril y atención porque quedan plazas en el viaje que la Asociación de Agencias de Viajes de Vizcaya, Vivae, ha organizado. Viaje del 10 al 11 de abril con vuelos directos desde Bilbao. Hotel muy céntrico, 4 estrellas, desayuno, traslado seguro y acompañamiento. Todo por 795 euros. No te quedes sin tu plaza. Reserva ya en el 94-405-2025. 405-2025. Más información escribiendo un email a hola@qualiaviajes.com o visitando, por supuesto, también la web. Apunta, Qualia Viajes con Q en Bilbao. Arrancamos esta tertulia, hoy tenemos alguna baja, también tenemos alguna alta, así que me pongo ya a saludar al Mr. Llopis. Mister, ¿cómo estás, Arratsaldeon?
Hola, Arratsaldeon.
Preparado para debatir. Hoy sí que vamos a tener que hablar de lo táctico, de lo técnico, de lo que sucedió ayer, porque es un partido, a mí no me...
Cosas de fútbol.
No me gustó nada, el partido, si te soy sincero. Desde el principio no me gustó.
A mí tampoco, pero bueno, luego comentaremos, luego abriremos al paciente.
Iñaki Zurimendi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí disfrutando de las vistas y la comida también, con el Corte Inglés.
Andoni Ayarza, ¿cómo estás, Andoni?
Opa, Arratsaldeon.
Bueno, Andoni, un clásico, por lo menos en Mister Tulias, porque estuvo en los tiempos de Onda Cero, ahora en Onda Vasca también estuvo incluso comentando los partidos, ha estado en el Athletic, obviamente, es futbolista, por supuesto, también profesional. Bueno, mira, uno de los equipos que en los que estuvo Andoni fue el Valladolid, que ahora mismo está pasando un momento tremendo.
Yo el partido que vi aquí en Samamés, la verdad me dio pena, o sea, te quiero decir, hacía tiempo no veía un equipo tan poco competitivo, porque puedes tener, bueno, pues recursos limitados, pero aún así el Valladolid siempre había sido un equipo que competía bien, incluso con jugadores muchos de segunda división, tal, porque sabemos que el potencial económico no es muy alto, pero el otro día aquí en Samamés... Yo
fue dramático.
Ya descendido y yo creo que jornada tras jornada se está certificando, ¿no?
Estoy de acuerdo. Bueno, por cierto, Andoni Ayarza, que ha escrito el libro del centenario del Indautxu, que tuve la suerte de estar en la presentación, que lo diseccionó fenomenal, que ha sido una currada importantísima. Bueno, madre mía, qué trabajo.
Ha sido muy chulo. Sí, un año ahí investigando y tal, porque el problema que tienen algunos clubs, aunque sean históricos, es que ese pasado tan glorioso que tiene está prácticamente en la memoria de la gente, ¿no? Porque no existe documentación, no existe archivo, no existe una sede oficial donde entras en el ordenador y encuentras todos los datos, y hay que ir allí a la gente y a las bibliotecas para encontrar todo, ¿no? Y afortunadamente, pues yo creo que ha quedado un libro bonito, sí.
Anda, que estos dos que están aquí contigo no han estado en Garellano, en los banquillos y viendo partidos, ¿eh?
Sí, muchas veces. Bueno, a mí me invitaron casualidad. Me dio muchísima pena porque me invitaron junto con Iñaki a la presentación y al evento que se organizaba. Y resulta que estaba yo de viaje y al estar de viaje no pude asistir a aquel evento. Me dio mucha pena porque me llamó el presi que contaban conmigo. Bueno, peleas con el Indouchu, todas y muchísimas más en la época, en la época en la que, fíjate, compartíamos campo de jugar y campo de entrenar. O sea, en aquellos años, en Garellano, en el antiguo Garellano, compartíamos campo. Indouchu, Iturri, Acero y Basurto.
Madre mía, qué pasada.
Y sigue siendo así, ¿eh?
Qué pasada.
Y Basurto, o sea, que era, sí, sí, era la tira.
Ahora, claro, en otro estadio, en otro campo, pero la verdad que sí que es verdad que eran increíbles las tardes de sábado que vivíamos allí y las mañanas de domingo con el Ambigú a rebosar, sí, con muchísima gente, una gozada. Bueno,
yo he sido entrenador ahí también.
¿Del Indouchu?
Sí, sí, sí.
Es verdad, es verdad.
¿Tú
estuviste
en Garellano?
Aquí está
en
el libro,
en no,
libro. No. Sí, sí.
Yo estuve un año...
Estabas en Iparralde, ¿no?
En Iparralde, claro. Precioso, porque fue un año magnífico. Habían extendido,
¿no?,
en tercera y luego yo cojo,
exacto,
el equipo y
sí,
hacemos
sí
una temporada.
No, y aquí te quiero decir porque
brutal.
Forma parte del libro.
No
sí
pude ir ese día porque a la vez me salió un evento. Bueno, me salió
el curro, pero tenías una cosa del trabajo, ya me acuerdo. Yo me
he estado en dos, he participado dos veces con ellos en el centenario, que por cierto han hecho un trabajo a nivel de directiva. José ha hecho un trabajo de la leche, dando relevancia en muchas áreas, social, de tema de fútbol, fútbol base, con muchas áreas, que creo que muy bonito, con mucho trabajo, y que luego el colofón fue con el libro que Andoni durante el año ha estado preparando.
Bueno, saludo por cierto al autobús 3411, que está, me imagino, que yendo como para Erandio por ahí, y que nos está sintonizando ahora mismo, Onda Vasca, que nos está escuchando, a los de Onda Vasca en esta tertulia que habla del Athletic. Así que un saludo para ese pedazo de chofer que nos lleva puesto en el autobús, que me acaba de chivar mi hijo. Bueno, vamos con lo de ayer, porque me parece súper interesante lo que sucedió ayer en San Mamés. Primero, lo que vosotros visteis. Yo quiero que primero me habléis de lo que vosotros visteis en ese partido, de las sensaciones que os transmitió el equipo, el Athletic, por supuesto, y luego varias preguntas que yo os voy a hacer, porque al Athletic se le atasca Osasuna últimamente. Entonces, sois técnicos, sabéis de qué va la fiesta, y luego lo hablamos. Pero a ver, sensación de ayer, Víctor.
Bueno, vayamos, como decía aquel, vayamos por partes.
Como ya que el destripador.
Eso lo dijo ya que el destripador, sí señor. ¿Qué me esperaba yo? ¿Qué pensaba yo que iba a pasar? ¿O qué es lo que pudo pasar y no pasó? A ver, yo sé que existe mucho optimismo, sé que todo el mundo está muy, muy ilusionado, pero lo que hay que ver es los antecedentes que tiene el paciente. Como decía antes, vamos a diseccionar al paciente, pero mirando sus antecedentes. Tú me preguntabas a mí antes del partido, ¿cómo lo ves? Digo, me huele a X. ¿Por qué? Pues porque es el tercer partido que juegas contra ellos. O sea, les ganas allí, después de la eliminación de Copa, etc, etc. Luego resulta que vienen aquí otra vez en la Copa y te vuelven a tirar o dejar fuera. Me sonaba a X, pero me sonaba a X porque si tú ves a los Osasuna, los Osasuna es un equipo que compite bien, y que compite bien, y que, coño, es que lleva una racha muy mala. Y le pregunté yo a Ángel, ¿cuántos partidos lleva empatados? Joder, no sé cuántos de los que lleva de racha de no ganar.
16 sin ganar, bueno, 17 bueno, ya.
Sin ganar, de los cuales ha empatado, la tira. Luego es un equipo que le cuesta, y a pesar de que tiene un pollo arriba, que a mí me parece cojonudo, como es Budimir, pero le cuesta. Pero en trabajo, en estar posicionado en el campo, en complicarte la vida, en cerrarte los espacios, y sobre todo, en tácticamente...
Tiene 13 empates.
Fíjate, plantearte el partido haciéndote la vida muy complicada, evidentemente Osasuna eso lo hace francamente bien. Si además de, luego ponemos más historias, lo hemos comentado en esta tertulia, yo creo que lo venimos comentando desde hace mucho tiempo, para que este equipo esté bien y le pueda ganar a cualquiera, y no digo lo de cualquiera menospectivamente, vamos, no quiero menospreciarle a nadie, sino todo lo contrario. Que pueda ganar a los mejores, tiene que tener, voy a decir, a 3-4 jugadores en su mejor nivel. Y ahora mismo no tienes a esos cuatro jugadores en su mejor nivel. Y este equipo, que sí, que es muy completo, que tiene mucho, que el fondo de armario, etc., todo lo que se vende, que está muy bien y que ilusiona, evidentemente pasa por la A. Si este equipo tiene en sus mejores condiciones a los hermanísimos, por supuesto al deseado Jan Sanzet, y al que genera esa lucidez en el centro del campo, que es Íñigo Ruiz de Galarreta, le puede meter para adelante al equipo que me pongas enfrente. Pero claro, ayer no tienes a Galarreta, no tienes a Sanzet. Iñaki Williams le tienes, pero muy justito. Y Nico, muy voluntarioso, pero con más voluntad que acierto. Joder, te conviertes en un equipo, pues posiblemente, aunque suene muy mal la palabra, que yo vuelvo a decir, lo digo con todo el cariño del mundo, vulgar. Eres un equipo vulgar y eres un equipo que no le superas en casi nada a Osasuna, con lo cual lo que puede pasar pasó. Y es que se te traba el partido, se te complica y al final estás más cerca de palmarlo que de ganarlo.
Iñaki.
Bueno, algunas cosas.
Sí, ante la tertulia más complicada de los últimos tiempos por el análisis que hay que hacer hoy. Es diferente esta tertulia.
Sí, es verdad. Menos optimista, pero yo sigo manteniendo. Voy a dejar para el final por qué soy optimista. Y en qué parte, sabiendo que el equipo ayer no estuvo al nivel de otras veces y algunos porqués que yo vi. Comparto con Víctor que iba a ser un partido con pronóstico de X. ¿Por qué? Porque el Osasuna es el equipo de más X. Creo que el Atleti es el segundo. Míralo.
El Atleti tiene 11 empates. Si tiene 13, Osasuna.
Posiblemente. Entonces, y el hecho de jugar, que Víctor solo lo ha marcado, lógicamente, aquí no tenemos, tampoco podemos monopolizar la tertulia, lógicamente, Víctor. Pero ha marcado, es que han jugado tres partidos y ese hábito de que ya saben dónde el contrario, eso que Víctor lo ha dejado ahí caer, no es baladí, no es un comentario pequeño, es un comentario muy, para mí, muy acertado de su parte y le quiero dar un poco de contenido, que ya tienes, sabes, aquí me hacen daño, aquí menos, así ajusto aquí, si la ayuda la hago allí, el haber jugado te entrena, ¿no? Al final es. Entonces yo creo que le ha entrenado, tiene entrenador, tiene un cuerpo técnico que estudia eso y sobre todo en la fase de que yo llamo momento sin balón, es más sencillo. Otra cosa sería la otra, en la fase de hacer daño al rival. Y luego, sin duda, ya lo que estoy al 200% de acuerdo con lo que acaba de comentar Vito, ¿no? Es un equipo que compite, que es difícil de meterle mano, de ahí los resultados, ¿no? Le falta algo igual de pegada arriba, por eso le cuesta ganar, pero es que nadie le pasa por encima, ni mucho menos. El Atleti, si se junta al final, esto ya a nivel individual, que faltan algún miembro, y es que los ha nombrado perfectamente, no vamos a. Yo jamás lo hemos dicho ya tantas veces en esa tertulia, que sería reiterativo por mi parte. Y luego ya, un par de puntos de táctico que, bueno, a mí antes de venir siempre me gusta mirar un poco lo que se cuece en comentario, porque la gente a veces te da también pistas, ¿no? Y hoy está la pista, he leído por ahí, de que si la defensa de 5 se nos complica, tal, bueno, como tema técnico. Yo no creo que es la defensa de 5, ¿vale? Sí que creo que la forma que el Atleti prefiere, sobre todo por lo que genera por fuera, ¿no? Prefiere equipos con, o sea, al Atleti le conviene mejor que las defensas a priori sean de 4, para esa amenaza de los laterales dentro, si cierra el lateral entonces recibe el de fuera, que entonces aquí sin embargo con la defensa de 5 hay mucho uno para uno fuera, y el de fuera por mucha amenaza dentro no va dentro, porque ya hay gente dentro del rival, entonces eso ya, bueno, digamos que una de las fortalezas a nivel colectivo la maniatan un poco, no sé la palabra exacta. Luego yo meto una segunda, que también el Atlético, con esa amenaza que hace tan buena de presión en zona alta contra las defensas de 3-5, con esos intermedios de los carriles, le cuesta más, normalmente le ha costado más hasta hoy, me acuerdo Celta, me acuerdo ajustarlas en la presión, o sea, hay una toma de decisión que va avanzando con el tiempo, que es que ya el de fuera, normalmente Iñaki, acaba más bajo, con lo cual ya en ese lado aprietas menos alto, normalmente ha usado eso Ernesto, ha usado, entonces que bueno, genera una dificultad diferente que te obliga a ajustarte. En ese ajuste pues ya pierdes unos metros respecto a otros días que con esa amenaza de normalmente de Iñaki a central izquierdo rival, el rival tiene, va a jugar en el otro lado, que es donde tienes acumulada mucha gente, y ahí te muerde la teta y roba antes. Y eso es una... ¿Qué dices? ¿Cuál es la solución? Pues bueno, pues seguramente pues una solución que está haciendo Ernesto es retrasar un poquito a dos aguas con ese jugador de dos aguas intermedio, pero claro, ya robamos menos adelante. Si unimos a eso, que a la hora de crear, ayer, y es que eso es una realidad, pues falta los que más lo agilizan, y los dos chavales también lo hemos dicho, para mí están haciendo una temporada espectacular los dos, no sé si mejor uno que otro, no quiero valorar porque no ni soy quien, pero los dos chavales están mucho mejor cuando está Galarreta con cualquiera de los dos, no voy a entrar a ese debate, me gustan más siempre cuando están Galarreta y uno de los dos que cuando están juntos, a mí
también.
Entonces creo que eso también a la hora de fluir el juego y generar, porque al final contra esas estructuras tan cerradas, fluirlo rápido es decisivo. Entonces, en todo lo demás, el Atleti estuvo bien en vigilancias de centrales, no concede muchas transiciones, pero le cuesta hacer daño. Y lo que he dejado para el final, que no se me ha olvidado, el más destacado de ellos para mí fue el portero. Yo creo que también eso habla de que muchas veces el fútbol, sabiendo que no estuvo bien el Atleti, si el portero ha sido el más destacado, sí. Ha sido mi portero, tengo cierta inclinación, le tengo mucho cariño personal aparte, pero si ha sido el mejor significa que el Atleti ha hecho algo para que el portero sea el...
Sí, pero lo decíamos ahí, que fue en acciones individuales más
sí,
que
yo ahí sí voy a discrepar un poco, sí, estoy sí. Completamente, estoy de acuerdo contigo, Iñaki, estoy de acuerdo contigo en que Aitor fue el más decisivo porque hace tres acciones en las que evita gol. Pero para mí el mejor en el global del terreno de juego fue un tal Lucas, que se apellida Torró, que para mí es un futbolista que dices muchas veces, joder, este jugador un peldañito, un escalón más arriba, no está para darlo, por ejemplo, es decir...
Comparto el matiz. El mejor fue Lucas y comparto también, pero Aitor fue decisivo, que es lo que
quería
quería expresar. Coincido.
Cojo la cola de lo que decía Iñaki, ¿no? El tema de si hiciéramos una valoración de a quién le daríamos ganador por puntos del partido, incluso quién ha estado más cerca de la victoria, yo diría que el Atleti. O sea, fíjate, con todos los peros que hubo a lo largo del partido, si me dices, joder, ¿quién ha estado un poquito más cerca de ganar el partido? Y a excepción de los últimos 10 minutos en los que yo creo que se descontroló bastante el partido y empezó Osasuna sin ocasiones claras, pero a bueno, que parecía que venían y el Atleti tiraba, pero dices, ¿pero a dónde tiras si tampoco estás generando? Guarda un poquito, que ya parece que nos tenemos que conformar con el punto.
Hubo tres centros de banda derecha, dos de banda izquierda, que estábamos ahí knockout.
Pero son un poco esas frases cuando dices que cuando no puedes ganar, que los has repetido, no pierdas, ¿no? Y era un partido que dices, oye, que estos puntos igual son los que... Que claro, estamos hablando del Villarreal, pero es que el Villarreal en los últimos... De los últimos cinco partidos también ha perdido dos y ha empatado otro. O sea, te quiero decir que aquí todo el mundo, salvo el Betis, que sí es cierto, que ha ganado los cinco últimos de Liga, que parece que ha cogido una carrerilla buena, va a haber pinchazos. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento de la Liga y estás hablando con el Villarreal, que está sin jugar competición europea, ¿eh? Es que aquí ya no podemos empezar a falta de 9 jornadas para el final de la Liga, no puedes empezar a hacer casi valoraciones exclusivas del partido, ¿eh? Aquí hay mucho pasado que va en la mochila, ¿no? Y el Atleti lleva también 10 partidos en Europa League, los que jugó afortunadamente, desgraciadamente menos los que nos hubiese gustado en la Copa del Rey, pero te quiero decir, todo eso va cargando, ¿no? Va cargando al equipo, y este es un equipo que tiene que, si en algo tiene que estar óptimo, es en el aspecto físico.
Así
o sea, es un
es.
Equipo, lo que decía Iñaki, y Iñaki Williams desveló después del partido en una entrevista una de las claves que habían hablado durante toda la semana, que era la defensa de 5, ¿no? Que todos la presumíamos que podía llegar, porque creo que le incomoda mucho al Atlético cuando juega, sobre todo en casa. ¿Por qué? Porque cuando juega contra una defensa de 4, los dos hombres de banda están muy altos, presionan a los centrales, a los laterales. ¿Y qué significa presionar tan alto? Porque todo el equipo empuja y va los centrales a además por nuestras características van al centro del campo, dejando 50 metros a la espalda.
Con eso que se dice ahora, defender hacia adelante, ¿no?
Defiende hacia adelante, pero claro, porque tiene ese perfil, incluso claro, no estando Vivian, que es un toro ahí, en el que si aunque te manden un balón, sabes que son muy rápidos y que pueden recuperar esa situación, ¿no? Pero Iñaki te hace jugar mucho más atrás cuando estás eso. ¿Y qué significa eso? Que vas a robar todo mucho más lejos de la portería rival. Cuando tú robas mucho más lejos de la portería rival, las ocasiones no son las mismas que en cualquier otro partido. Y eso el Atleti se ve claramente en cualquiera de los partidos, ¿no? Porque ese es su estilo, y cuando juega las defensas de cuatro, pone en problemas a equipos como el Barça, como el Real Madrid, como el Atlético Madrid, les meten auténticos problemas porque la presión que hacen es muy, además, muy coordinada, muy acertada y muy agresiva, ¿no? Recuperando muchísimos balones. Entonces, a partir de ahí, joder, yo creo que el equipo, a medida que va avanzando la liga y quedan 9 partidos, está acusando también ese nivel óptimo o sobresalir. Yo diría que ha sido de soberbio a nivel físico, pues que lógicamente va bajando un poquito, ¿no? También unido a las ausencias. Antes hablaba de los nombres propios. Yo uniría en esos jugadores que decía antes Víctor, los dos hermanos Williams, Sancet, que ojalá a ver si podemos verle con mayor regularidad. Y para mí otro jugador diferencial es Alex Berenguer. O sea, es otro jugador que cuando está bien hace cosas que están por encima de la media. O sea,
sí, yo también.
Pero no por encima de la media del Atlético, por encima de la media de la liga. O sea, que eso creo que es un jugador muy importante, ¿no? Y bueno, tampoco podemos seguir hablando, pero en esa línea también creo que fue el partido.
Yo haría dos matices. A ver, uno, por supuesto. Bueno, no quiero olvidarme a mí, para mí por lo menos, a un jugador que sí me parece a mí diferencial. Y con esto no estoy diciendo que ayer acusáramos problemas en la línea en la que voy a nombrar a un hombre que a mí me parece en estos momentos uno de los jugadores top del Atleti. Yo estoy hablando de Daniel Vivian.
Claro, sí, ya.
O sea, pero es que nos olvidamos de un jugador que para mí ahora mismo está a un nivel de posiblemente con los dedos de la mano. No sé cuántos centrales hay mejores en la liga española, en la liga.
Por eso,
decir, la
por eso
liga.
Está donde está, te quiero, claro, decir, que ha ido subiendo escalones y ahora,
claro,
ahí está.
Y ahí estamos, o sea, que te quiero decir.
Y se habla de él como refuerzos de equipos y
sí,
tal,
sí,
no sé,
sí,
qué,
sí,
ya
sí.
Está en esa,
no,
agenda.
Pero ayer tampoco le teníamos. Con esto no estoy diciendo que los centrales.
No estuvo mal el equipo.
Mal, porque además me sigue agradando mucho el buen rendimiento que está dando especialmente Unai Núñez, que hay que destacar, un hombre que ha jugado pocos minutos este año y que sin embargo cuando se ha tenido que tirar de él, el hombre está ahí al pie del cañón y creo que cumple con creces lo que se le pide.
Y Geray también yo creo que puede volver a...
Sí, pero por ejemplo ayer tuvo más despistes,
sí, algún
en algunos
despiste,
momentos.
Pero luego tiene acciones muy brillantes,
sí,
o sea, que,
sí,
que le sale ese potencial que
tuvo,
tiene...
Tuvo una en medio campo que roba, muy, mira, que
es
si
que,
estamos
es
pensando
que tiene un
todos en la misma,
tremendo,
y no lo hemos hablado.
Sí, Geray para mí,
sí,
y ojalá vuelva
ojalá,
a ser, ¿no?
Ojalá, porque para nosotros tener una... Con esto no estoy diciendo que a este hay que ponerle, al otro hay que quitarle, o sea... Pero para mí siempre he dicho que la pareja, estando todos en condiciones, Vivian Geray, me parece una pareja de centrales top, top. Pero a lo que iba, que lo comentamos durante el partido. Pues yo, por ejemplo, el famoso virus FIFA selecciones, joder, a nosotros, como a casi todos los equipos, pero bueno, como otros equipos hablan otros, nosotros hablamos del nuestro. Nos afecta, pues por ejemplo, no has tenido un partido inmediato esta semana, 2-3 días antes, pero si te has metido una paliza yendo a jugar.
En este caso Iñaki,
hablo de Iñaki.
Bueno, yo siempre he dicho que hablo a mí lo de Gana, que había mucha hablo gente que le hacía mucha ilusión lo de que Iñaki fuese con Gana. A mí me parece, para los jugadores es una
paliza. Meterte ese palizón de ir a jugar partidos de clasificación africana con tal, pa' aquí, pa' allá. Bueno, y por otro lado, también digo, a ver, el otro viene de jugar una competición porque bueno, pues como aquí se trata de sacar
varias... No, pero contra Holanda dos partidos, mucho cuidado, Países Bajos.
A eso voy, bueno.
Joder, dos partidos tremendos.
A eso Holanda voy. De soltera era, ¿no?
Ya te digo, es que a mí me suena de raro lo de Países Bajos, me sale Holanda, ya lo siento, para los muchos holandeses que sé que nos están escuchando.
Pues claro, te vas a jugar contra Países Bajos, por matizar, dos partidos, con sus correspondientes viajes, con su correspondiente concentración, patatín, y encima dos partidos en los que Nico es muy protagonista en los dos, pero se mete muchos minutos en el Colco. Y así todo ayer, creo que estuvo con un rendimiento para mí notable, lo intentó, estuvo más acertado, menos acertado, pero que todo eso te va pasando facturas. Además de, lógicamente, las bajas ya mencionadas, ante un partido que para mí, vuelvo a insistir, era muy exigente, encontrar un equipo que queramos o no, que es vecino, es derbi, con todas las connotaciones que tiene eso, nunca importa tanto quién va mejor o peor para un partido, porque al final, y que es un equipo y un entrenador que nos conoce.
Tres minutos, tres córneres nos habían tirado.
A la perfección.
Tres minutos, tres córneres, que la salida al campo es horrorosa. Sí. Yo, vamos... Que no puede salir al campo así como salió el Atleti ayer.
Y que encima José lo había...
Mal Valverde ayer, Zurimendi. Tú que eres muy de Valverde. No, yo, fíjate, yo también yo le pongo siempre muy bien a Valverde. Sí, pero para mí ayer no está fino Valverde. A ver, que todo el mundo tiene su mal día.
No, bueno, ellos con, si lograron... Y no sé, yo desde el principio vi como si fuera un plan de parte, que el inicio, en vez de no,
de
vamos a aguantar,
ellos,
no, vamos,
sí, nosotros eso, vamos a comer nosotros.
Hace poco
sí.
Vi un partido de tercera división que pasó lo mismo, por cierto, en la idea, digo, y lo van a nombrar, en un Deusto que tiene su, con el Derio salió, y el primer 20 minutos se jugó córner, saque, banda, falta, a favor del Derio, y entonces el Deusto ahí, y ya el partido ya no fue igual. Muchas veces el fútbol tiene esas cosas, porque el rival ha optado por tomar esa decisión, y el Atleti de ahí estuvo unos que creo que fueron cuatro minutos, no, creo no, fueron cuatro minutos, cuatro corners, saque de banda, ¿no? Un balón que
sí, pero además,
no salíamos a más.
Pero es que además
hay jugadores, ¿sabes?, que tocan la pelota.
No, es que hay jugadores que en los primeros minutos sí. No llegan a tocar el balón, sí, o lo tocan una vez.
Sí, una.
Pero es que además sabes, y estoy completamente de acuerdo, y lo comentamos durante la retransmisión, que una de las bazas buenas que tiene Osasuna para complicarte un partido es a balón parado ofensivo.
Sí, sí.
Que le mete una pila de centímetros al área.
Balón parado y saque de banda.
Bueno,
porque los saques de banda, claro, hacen el córner.
Claro. Y encima va con la mano.
Le ponen a Catena, que es más largo que un día sin pan.
Más preciso. Es que te meten a Catena, te meten a Rando. Te meten
Budimir.
A Lucas, a Torró.
Mucho
te meten a Budimir. Es que te meten una pila de centímetros y que hay que marcar, parar, vigilar, o sea, porque dices, joder, o sea, y luego la otra era, que para mí era otra de las claves, pero ahí estuvo, nuestro Yuri estuvo terrible.
Tremendo, tremendo.
Las subidas por banda de Areso y las puestas, que lo peor no es que suba, sino que luego pone, y el que tiene opción de poder rematar, ayer no le dieron opción a que pobre Budimir rematara, estuvo muy bien.
Estuvo bien Núñez.
Muy bien marcado.
Ayer estuvo Núñez bien. Muy oye, bien. Por que he dicho antes en la, a la una de la tarde, Yuri Berchiche, que tenía opción de renovación automática por partidos jugados y los ha cumplido hace algunos partidos.
Ya.
Y tiene una temporadita más.
Y
que siga mucho tiempo jugando en el lateral izquierdo.
Y ya se la ha renovado.
Ya está.
Si es automática, te
está automático.
Decir,
¿no? Es automático, ya
creo,
es
creo que, clean, creo, que era, creo que eran 25 partidos y ya los ha cumplido con creces. Tiene 24 en Liga, pero lo tiene en otras competiciones más.
Nos hace falta todavía, Yuri.
Hombre, ahora mismo es... vamos. Dice un oyente, por poco me duermo en San Mamés. Otro, ¿dónde está Nico? Hombre, yo, de verdad, con estos mensajes, a mí me cabré mucho con estos mensajes. Vaya, Nico... Y lo he dicho en el programa también de la una, que es a darle el balón a Nico a ver qué se inventa. A veces el Atleti juega eso, me parece injustísimo. Valverde, ¿dónde está? Bueno, pues ahí en el banquillo. Jugamos en horizontal de banda a banda y no tuvimos más recursos. Seguiremos diciendo que Valverde es el mejor. Monje, aprovechando que tienes ahí técnicos, pregúntales cómo gestionarían situaciones como las que hemos tenido la semana pasada y las que se ha hablado tanto. Para eso están los entrenadores. Equipo que juega con 5 defensas, le gané el Mallorca a Osasuna, nos neutraliza con facilidad. Creo que nada de lo que pasó fue inesperado. Estábamos avisados y nos emborrachamos de gil y entrenamientos toda la semana. Y el partido no lo preparamos bien. Llopis, políticamente correcto. Una villavesa fue lo que puso y no somos capaz de abrir esas latas. Es lo que hay. Bueno, una villavesa, que no pillo yo una villavesa.
Ya va.
Sí, pero
una conserva de Villagas, ¿eh?
Una lata. Sí, vale. Víctor está hablando claro. Además, de lo que ha dicho, incluye a Jaureguizar, que está muy bien. Yo he pisado en el clavo, Bulgares aunque nos fastidie. Y el parámetro hinchada para tenerlo como referencia, sin querer polemizar. Pues ahí estuvo bien la hinchada.
Para mí,
la hinchada. Ah, es el autobús de allí. La Villavesa es el autobús de allí, dice Héctor Martínez.
Es verdad.
Y también Félix Soleto. Dice como Soleto. Qué gracioso.
Sí,
gracias, Héctor, gracias, Félix. Estáis al quite.
Se conocen los del gremio, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, dice Íñigo de Guecho, con los contertulios. Si estos lo sabían ellos, Valverde imagino que también. ¿Por qué no ayer Iñaki por Yaló? Y obvio, entre Canales y Sanzén no hay un trecho. Núñez y la defensa, ayer lo mejor. El Atlético Osasuna tuvo menos descanso que el Atlético y empató. Sí, pero cinco cambios, ¿eh? Lo dijimos.
No tenía nada que ver el equipo,
de verdad. Suelo ver al Villarreal de vez en cuando. Madre mía, genera en un partido lo que generamos nosotros en tres partidos. Está bien ahora el Villarreal. Está bien ahora. Ayer con el Getafe, que es un campo complicado.
Hay que jugar.
Creo que el partido de ayer estaba para Yaló.
A mí.
Y yo, de verdad, estas cosas, dice, a ver, vamos, han hablado de Yaló ellos, no he hablado yo, ¿vale? Pero yo os voy a hacer la pregunta, Ana. ¿Cómo le tiene que ver Valverde a Yaló para no darle bola en partidos como el de ayer? Porque es un tío de ataque, es un tío que supuestamente está para eso. A ver, que es un fichaje.
Sí, pero, a ver, tú también te tienes que basar en antecedentes, ¿no? En lo que, a ver, si Yaló, antes de lesionarse, me voy a poner en primera persona, ¿eh? Me hubiera dado una victoria, un gol que me da un empate, dos acciones en los minutos que le he dado para que juegue y demuestre. Pues igual ayer todo eso me viene a la mente y digo, Yaló al campo. Pero es que hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre, las cosas como son y llamarlas por su nombre. A día de hoy Yaló todavía no nos ha dado nada. Y puede ser una frase excesivamente contundente, pero el que me lo quiera rebatir, estoy dispuesto a rebatirlo.
Y ahí, el único que
no
puede,
nos ha dado
el único que se va a poner contigo a decirte cosas es Vilella,
que no está
que
aquí.
Es de la Peña Yaló.
Vale, pues
pero cualquier ser humano que ha estado en San Mamés,
yo creo que por incluso en este caso también, yo ya sabéis que siempre saco la cara, no la cara, sino que creo que normalmente toma siempre buenas decisiones. ¿Tú te crees que un jugador que efectivamente su pasado hasta ahora en el Athletic, es donde se trata, que no ha aportado lo mínimo cuando ha tenido oportunidades, ahora que viene de falta de continuidad, iba a ser más claro? Es que en el contexto del partido de ayer...
Algún día tiene que ser, Iñaki.
Ya, pero el contexto del partido de ayer es contra un equipo que está armado, que tal... Yo la probabilidad es que no haga más, con lo cual es que no sería igual ni bueno para él, porque al final es otro día.
¿Cuándo es bueno, Iñaki?
Otro contexto más favorable que...
Cuando 4-0 sale y mete un caño,
pero
¿no?
Podrá que tendrá más posibilidades de aportar lo que hasta ahora no ha aportado. Basándose en ese dato, ¿tú te crees para el jugador habría sido ayer sale otro día que no habría hecho porque era difícil? No sé. Yo... Para mí, yo creo que con lo que ha hecho hasta ahora, que todo viene por el rendimiento, por supuesto, claro. Con los datos y con el partido que estaba, yo creo que no habría sido el revulsivo que querríamos todos, por lo visto hasta ahora. A partir de ahí, nadie tenemos la bolita de cristal.
Yo creo que con respecto a Diallo, el primero que es consciente y sabedor de que está lejos un poco de lo que él mismo esperaba es el propio jugador, ¿no? Yo creo que sus expectativas dentro del Atleti eran mucho mayores y por las circunstancias que sean, ¿eh? Porque muchas veces el primer año que te incorporas a un equipo, pues hay que esperar a ver que la cabeza, tal, que claro, se vaya centrando todo, que a veces
Andoni,
parece que todo es...
Andoni, entras en la discoteca y todo el mundo está a tus pies. La música suena fenomenal, los tragos son gratis, si eres chico o que chica sí, o lo que sea, la pareja, lo que tú
pero
quieras,
que sí,
lo tienes a huevo.
Entraba en la discoteca.
Chico, ¿yo qué quieres que te diga? Es que es el momento Atleti, vamos.
Entraba hace seis meses, cuando empezó la liga, entraba en la discoteca Mbappé y alguno decía a ver si era un fichaje acertado.
Ya, pero
o sea,
Mbappé en
decía,
dos meses se acabó
vale,
la edad.
Bien,
ya
que
todo el mundo
sí,
ha visto lo que
sí, es. Que yo soy el primero el que dice en que esperaba más de Diallo, de la aportación de Diallo al equipo. Y eso y eso es una evidencia, yo creo que nadie la puede quitar. Pero a mí, por ejemplo, los mensajes pesimistas ahora, joder, se está hablando del Atleti, y claro, empieza a mirarla a eso y dices, es que seguimos estando cuartos detrás, sí, de tres equipos.
Tres puntos, Andoni.
Que para mí, hace... Mira, estuve...
Sí, pero espera, no, que tres no puntos menos sido... que la temporada pasada, ¿eh?
Que sí.
El Atleti hoy ha ganado dos partidos menos que en la campaña
mira,
pasada.
Voy a decir un mensaje.
Pero lo que pasa es que estamos todos en la onda esta y en la ola de la Copa, pero en realidad la liga que está haciendo el Atleti...
Es la que te da la posibilidad de jugar competiciones, etcétera, etcétera. Si no, se acaba el chollo, sí, es cierto. Pero te voy a decir una cosa, no soy asiduo a tertulias, pero veo muchos partidos, mucho fútbol, y estuve en una hace dos, tres semanas, y la pregunta que me hicieron es, víspera de jugar contra el Atlético Madrid, y la pregunta que me hicieron en la tertulia era si veía al equipo... Para competir
campeón de liga.
Por la liga.
Ah, bueno, calla.
O sea,
pero, pero esa es la mayor marcianada que escucho
no,
yo.
No, pero te quiero decir que la, porque había mensajes, lo mismo que a ti te han llegado hoy unos, había mensajes en esa dirección y tal. Y le dije, para mí no. O sea, es que creo que no tiene ninguna opción a día de hoy, por potencial de plantilla, de superar a los tres equipos, que solo son equipos que fichan a Mbappé, a Julián Álvarez, a tal, que nosotros estamos todavía... no
pero
estamos,
es una marcianada.
Pero estar el cuarto, estar el cuarto, era un auténtico...
Es una pasada.
Es que
una
es ganar,
pasada.
Andoni,
una pasada.
Es que es,
y poner en entredicho ahora a Ernesto Valverde.
Es ganar tu liga.
No, es poner en entredicho a Ernesto Valverde, mira, yo... Cuando dejé el Atleti, que hablamos muchas veces de Marcelino y tal, y yo fui de los que dije, joder, yo creía que Marcelino se merecía un tiempo más en el Atleti porque creo que había una progresión dentro de la plantilla. Pero pasado el tiempo, me apunto al cambio. O sea, lo que ha conseguido el Atleti en estos dos últimos años es que es espectacular. O sea, que hayamos quedado el primero, no sé, semifinales de Copa y octavos en Liga. Fue el primero de la era Uriarte, vamos a decir. Y el segundo fue... ganar la Copa del Rey y entrar en Europa. Es que estamos hablando de un éxito tremendo, ¿no? Entonces,
sí.
Claro, sí. cuando no nos conformamos con nada, que está bien.
Bueno,
que
yo con Valverde, queremos... no es que yo no pongo en cuestión, yo hablo del partido
no.
Ayer, ¿eh?
Ah,
o sea,
no, el partido no, ayer.
En líneas generales soy muy de la peña
Fulminendi Valverde. Seguro que era el más enfadado cuando vio los primeros 10 minutos del equipo. El entrenador dice que hay que salir así.
No, pero a ver... Es difícil dar la vuelta cuando un equipo te sale ahí.
Sí,
joder, porque fue todo al minuto.
Te sale,
cero,
te mete,
pum.
Te roba cuatro balones,
claro,
te saca tres córneres,
claro,
y empiezas a no tocarla.
Te rompen el guión, ¿no?
Sí,
es que,
te
han roto la. Y dices, pero esto no es lo que me yo esperaba.
Ha pasado muchas veces, a los que hemos jugado. Sí, y
dices, monje, córtate con Yaló, que igual te tienes que comer tus palabras como que hiciste con Sanz. Si yo de Sanzé siempre hablo de cine, ¿qué me estás contando? Si para mí es el mejor.
Pero a mí sí me gustaría, hacer
un teléfono inteligente, tiene que explotar, boom.
A mí sí me gustaría hacer un matiz a ese dato que no sé si ha sido de tu cosecha o de...
¿Cuál?
El de que estamos...
No, no, he visto los números yo.
Tres
puntos menos.
Sí, pero hay una diferencia.
11 empates contra 8 del año pasado.
Una diferencia muy importante que nos olvidamos. Una competición europea que te está metiendo para adelante.
Llevamos 10 partidos.
Es que esa es la matiz.
Es una Europa, ¿eh? Pero que es una liga mucho más barata esta.
Y en una
nivel de la liga, el nivel de la liga entre Vito, la que está ahora aquí, en plan, se acaba de poner la bufanda.
No, es lo que es. No,
Vito, la liga es una castaña.
Sí, pero Europa, a pesar de que te han salido muy bien las cosas, tú vienes ya haciendo 10 partidos que te han exigido. O sea, y que ya estamos hablando de partidos a doble vuelta, de una clasificación en la que tú, realmente, aquel día estuvimos allí y los chicos de Besiktas,
madre mía,
nos metieron una fregada.
Sí.
De aquí, pero ha sido el único día que te han pegado una fregada, ¿eh? O sea, el resto... Has estado ahí, has competido.
Joder, pero estamos por encima, por ejemplo, de un equipo como el Villarreal que no juega en Europa, ¿eh? O sea, te quiero decir, y con una plantilla muy amplia.
Ha hecho nuevo el equipo,
no,
tiene, hasta
sí,
que se ha acoplado.
A mí, desde que fue, joder, los jugadores que iban también. Que, Marcelino es un grandísimo entrenador y sabíamos que iba a volverle a sacar chispas al Villarreal porque encima
ya
tiene
vi,
recursos ya, y sí, tiene sí, posibilidad sí. de fichar y él no es como el Atlético. En el Atlético es difícil decir, meneo 10 y traigo. otros 10, pero en el Villarreal si hay que hacerlo, pues se va haciendo, ¿no? En un par de años, y estoy convencido que si Marcelino sigue allí, irá retocando esos puestos en los que ve todavía alguna carencia y hará un equipo grandísimo. Pero estar por encima un equipo con el Villarreal, que tiene una gran plantilla, joder, tiene mucho mérito, pero, jugando competición europea.
Andoni, analiza al Betis.
Sí, sí, el Betis, es que, pues es que también está jugando Europa, sí, ha estado jugando hasta...
Pero lo de Betis es unas pachangas ahí con cuatro desgarramantas. Es que lo del Betis, y encima el Betis en Europa ha estado de paseo turístico, porque se clasifica al final.
Ves al Sevilla hoy en día y te da pena.
Sí, creo que el nivel de la liga ha bajado un poco en los últimos años, es evidente, o sea, pero aún así no es fácil estar detrás de los...
Y aquí, la Real Sociedad.
Bueno, pues...
Es cubo la Real Sociedad.
¿Es?
Cubo.
Cubo. Sí, pues cubo tampoco está muy...
No, pero que es su jugador franquicia ahora mismo. Cubo.
Fíjate, yo...
Es que es alucinante.
Yo la Real Sociedad, fíjate, le veo como un equipo que cuando alcanzas como la cima... empiezas a bajar, no sabes si hasta jugadores que son fundamentales, el medio centro, tal, no sé qué, y empiezan a haber perdido el estímulo, o sea, el estímulo ese de pelear por lo máximo que has
tenido.
Bueno,
los que tenían al lado también se lo daban, ¿no? Ha perdido jugadores muy importantes.
Bueno, y has perdido jugadores.
Para mí se ha descapitalizado en el tema jugadores. Una barbaridad.
Y creo que algún jugador de los que ha quedado se ha arrepentido de no haberse ido.
Igual, posiblemente alguno.
Y eso también.
Le has nombrado por la posición en el campo.
Por la posición, sí, sí, sí. Entonces,
has dicho...
esas situaciones, al final, cuando ves que tú apuestas por un proyecto y sin embargo determinados elementos de ese proyecto sí vuelan. Eso genera un desencanto.
Me dicen, oye, Monje, desarrolla. La liga es una castañaza. Pues es que te lo compro. O sea, hay partidos que son infames. O sea, y tú analizas los equipos de la liga y los equipos antes que podían estar luchando por lo que lucha el Atleti, Valencia, Sevilla, la misma Real Sociedad. O sea, es que, de verdad. O sea, el séptimo es el Rayo Vallecano, que de los últimos 5 partidos ha ganado 1. El Rayo, el Mallorca es un equipo que siempre estaba por salvarse y ahora está luchando por entrar en Europa. Y dices, ¿y con qué equipo? Con equipo voluntarioso, porque Mallorca y Osasuna son muy parecidos, son dos equipos muy parecidos en cuanto a estructura.
Yo me quedo con el Mallorca.
Están muy bien trabajados los dos.
Valladolid, Las Palmas, Leganés, Alavés, Español. Joder. Ali Lali, lateral derecho.
En toda la vida ha habido equipos.
No, pero ahora para mí.
Señores, que bajan, por eso bajan 4.
Pero para mí, Iñaki, es como cuando yo fui en el 98 a Argentina. Y en Argentina había dos clases: clase alta y clase baja. No había clase media. Antes en la liga había una clase media que era potente. Estaba la clase alta, estaba la media y estaba la baja. Ahora no hay clase media en la liga. Hay medio baja y hay clase alta y un par de equipos un poquito medio alta.
Tres medio altas, pues sería el Villarreal, afortunadamente el Atleti y el Betis, por poner en este momento. Pero el año que viene puede ser la Real, que ya ha sido también algún otro año. Bueno, yo creo que la tertulia de Atleti, para mí, ¿cuál es la diferencia? Y eso sí que Valencia no esté en esa clase media alta, pues sí. Habla. ¿Por qué? Porque no tienen, y con todos los respetos a todos los demás clubes, esa idiosincrasia que tenemos aquí.
Claro.
Y esa es la que nos hace estar con mayor probabilidad, y lo siento por la Real, pero lo que es como lo siento, que la Real pues pueda tener siempre más altibajos y el Atleti con su idiosincrasia y su filosofía, que puede ser autolimitante, resulta que es nuestra fortaleza, para mí. Con lo cual, cada vez que haya buena base que pega fuerte por detrás, con toda esa idiosincrasia, cómo se vive aquí, la afición, el entorno, lo que es el Atleti de diferente, nos va a estar acercar siempre a la media alta. Y los otros equipos tendrán rachas. El Valencia será y dejará de ser. El La Real entiendo yo que será y dejará de ser. Y me imagino que por ahí pues no les gustará mi comentario, pero es lo que yo pienso.
Luego hay circunstancias. Las circunstancias de muchos equipos de primera división con todos estos movimientos que hay de los últimos años hacia aquí, de compras,
claro,
de personajes,
okay, por ahí,
que lo que único que quieren es invertir para luego sacar más tela,
sí, sí,
etc, que grupos de inversión,
claro,
o sea, hay muchas cosas. Ahora dices, el Valencia, mamma mía.
Que todo esos, todos esos personajes llegan después de haber pasado la opción por los socios y los,
sí, sí,
y los,
claro,
ciudadanos,
es que
de esa que localidad, vale, que
claro,
renuncian,
Andoni,
a hacerse con la propiedad,
claro,
del club.
Claro, Andoni, es que lo que no vale es que el Valencia le esté diciendo Lingo,
sí, sí,
tal, etc. Pero a ver, si lo habéis tenido vosotros ahí a huevo, haberlo cogido y haberlo comprado como en su día. A ver, pero ya se nos ha olvidado. Nos olvidamos de un tal Jesús Gil y Gil. O sea, ¿quién compra el Atlético? Luego, Jesús Gil, cuando el equipo baja, todo el mundo le quería. Cuando, claro, cuando queda hacer el doblete, era San Jesús.
Sí,
San,
claro,
Jesús. A lo que voy. A mí lo del Valencia me ha sorprendido este año. A mí me ha sorprendido mucho el Valencia porque, a ver, el año pasado el Valencia, tirando por necesidad
de
mucho chavalería de la casa,
se vio que hizo, había cantera, sí, sí,
a mí me pareció que hizo una temporada muy digna y que había un, sí, proyecto por detrás que podía darle una estabilidad importante. Joder, resulta que sigue el mismo entrenador con los mismos jugadores y tal. Y resulta,
pero esos proyectos
que a Javi
necesitan
te
una
lo,
cosa
Javi Guerra
paciencia
te lo
también, pero también necesitan paciencia,
dices, joder,
mira, cuando venga, hicimos el congreso de ECA de los clubes europeos en Samamés, nosotros, si había una pregunta de los clubes más grandes de Europa como el Benfica, no te dicen cómo gestionas el dinero, a quién hay que fichar. Los buenos de Europa lo sabe todo el mundo. Si tienes dinero y puedes comprar,
claro,
compras. Te decías cómo se genera ese sentimiento de pertenencia y ese sentimiento de pertenencia termina en equipos competitivos. Esa era la charla que dimos desde el Atleti. Y claro, alguien te les decía, ya, ¿sabes cómo se genera? El día que necesitas un delantero centro, esperas. Y esperas con Villalibre, y esperas con Guruceta, y esperas con Marouán. Y seguro que alguno de ellos te va aportando. Y al final,
si no detrás,
aparecerá, si no,
por lo que tienes
Llorente
por detrás,
o
claro,
Aguirre o la tal. Pero el día que tú abres esa puerta, al chaval que viene por detrás no le puedes hablar de sentimiento de pertenencia. Porque eso es lo que, aunque dices, al otro lado de la autopista, muchos de los que llegan dicen, ¿cómo me hablas de esto si a la primera que tienes una duda
ficho
te vas
fuera,
a fichar a Suecia?
Claro.
Oye, dice un oyente, ¿cómo dices eso de que es una castaña cuando en UEFA o en Europa la Liga Española está la segunda? Muy sencillo. Madrid y Barcelona y Atlético de Madrid siempre están arriba, aunque ahora ya no esté en Europa el Atlético de Madrid. Este año el Atlético está avanzando, lo tenemos todo claro. Pero de verdad, o sea, el nivel medio de la Liga es muy flojo. Para mí es muy flojo. Otra cosa es que luego ha habido un reparto también a nivel mundial de jugadores, propiciado, entre otras cosas, también por ligas como la de Arabia. Que ha habido,
claro,
muchos jugadores
que se han ido para allí,
que han ido por la pasta.
Sí. Está claro.
Y son buenos futbolistas. Y algunos son muy buenos,
sí,
futbolistas.
Aquí lo que ha bajado, a ver, yo coincido en muchos de los comentarios que se han hecho, ¿no? O sea, lo que sí ha bajado de nivel, y posiblemente para nosotros haya sido una ventaja, ha sido lo que comentábamos antes, la clase media de los equipos. Al bajar la clase media de los equipos, los Valencias, a ver, aquí está claro que hay tres que están fuera de órbita, o sea, por circunstancias, y encima este año, joder, mucho más el Atlético, porque yo pensaba que el Atlético este año tenía posibilidades de armarla por lo que había invertido.
Y si ganamos ayer estábamos a dos puntos, de uno que vemos en otra órbita.
Cholo Simeone todavía está con el Benatti y Julián Álvarez.
Sí,
está todavía. Eso les ha fusilado. Y luego había una serie de equipos que yo sí creo que ahí han bajado el nivel, excepto, creo que nosotros, que no es que lo hayamos bajado, sino que encima hemos dado un paso hacia arriba.
Pero ayer es una cagada. Ayer es un partido que dices que gana Pinto.
Yo creo que hay partidos.
Ayer es una cagada, Filipe.
No,
que yo creo que estáis blanqueando
partidos
aquí a Valverde.
No.
Y ayer.
Mira, voy a hablar. Voy a decir una cosilla. Como sé lo que queda todo el rato subyacente y a veces nosotros vemos, y el oyente veo que lo está demandando, ¿cómo atacas contra esos equipos si Valverde no sabe atacarlos? Correcto, porque lo veo por ahí. Es que eso es lo jodido. Es que es jodido. No quiero. Es que es difícil contra un equipo bien estructurado, con defensa de 5-3, que todos saben el cometido, de dónde están los pasillos, dónde encuentra la ventaja y demás. Porque llega un momento, y con todos los respetos a todos los entrenadores, yo soy entrenador, que al final los que cambian todo, que no se olvide nadie, y yo creo que Guardiola este año nos está dando una lección, son los jugadores.
Exactamente.
Los jugadores, el mejor entrenador del mundo, que para mí puede ser Guardiola, sobre todo.
No, puede ser.
Es Guardiola y demás, que ha hecho cosas que hasta ahora otros no hemos podido ni
ha sido muy bueno porque ha meneado mucho dinero,
Bueno, pero
otros menean. Era muy bueno.
Otros menean, pero, sí, parecido, pero, y no ganan nada.
Pero igual el que más,
Ha hecho cosas diferentes en el juego, ha vislumbrado situaciones del juego. Hablo solo del juego, ya no del jugador.
Sí, del juego.
Que otros no hemos llegado, ni soñando, y como yo muchos, y sin embargo...
No, yo estoy de acuerdo,
cuando,
al nivel
cuando
suyo
ya
ha generado
nivel,
muchas cosas.
Cuando ya el nivel
ha hecho
ha habido...
daño, para más abajo,
Bueno,
por eso ha hecho daño, ha hecho un daño de cuidado.
A los bajos,
la gente se cree que tiene que jugar como él, tú.
Sí.
Eso es, Clemente siempre decía, a ver, voy a mirar los equipos que quieren jugar como Guardiola. Y dice, estos bajan.
Mira, yo te digo una cosa, para mí el Atlético de Madrid hoy por hoy es un grande de Europa porque ha entendido que no tiene que jugar como juega Guardiola.
Pues le pegan unos palos porque no juega mal al fútbol.
Pues yo... Ya, pero ¿qué es jugar bien o mal? Es que volvemos a empezar otra vez.
Final de partido mira el marcador y lo que ponga el marcador te va a decir si has jugado bien o mal.
Bien. Yo os aseguro que este mismo oyente del Atleti, que hoy está criticando a Valverde porque no sabe, según
si
ellos, no sabemos...
Un gol en el 90...
Eso, por supuesto. Pero... No te digo nada lo que ese mismo oyente se pone la camiseta de Atlético de Madrid, lo que diría el Cholo Simeone del día que con 1-0 al minuto 1 mete a todo el autobús atrás contra el Real Madrid, que a priori es jugar con demasiado tiempo a la
ruleta
rusa. Hay para todos, como debe ser, en el fútbol.
Tú has iniciado, con una cosa que a mí me parece la clave y la mayor verdad de todas las que hemos comentado aquí, que han sido, creo que casi todas, verdad. El fútbol es de los futbolistas.
Eso es donde quería
El fútbol
llegar.
Es de los futbolistas. Los futbolistas son los que te hacen
bueno. Y si tienes
bueno
un buen equipo...
O malo. El día que tenga bueno X futbolista, y no voy a dar ningún nombre de los de ayer en San Mamés, porque ayer hubo jugadores que no tuvieron día bueno, no voy a nombrar ninguno, pero todos lo sabemos que hemos visto el partido. Claro, la diferencia es que si ayer... uno de los que no tienen día bueno pues lo hubiera tenido,
que, por ejemplo, pues Navarro, o sea, vamos a ver, claro.
Estamos haciendo la ola aquí,
claro.
Yo no creo que ayer el Atleti está esa cosa de tenía que haber ganado. A ver, ¿dónde jugamos el partido anterior? Creo que fue Sevilla, ¿no?
Sí, fuera, sí.
Fue Sevilla, en Sánchez Pizjuán.
Sí.
¿Qué pasó?
Sí, se ganó, pero escucha.
Ah, vale.
Con un Sevilla... De verdad, Vito, que no conoces a dos del Sevilla.
Que
no,
firmábamos...
Que no conoces a dos, que el Sevilla ha pasado de jugar con dos laterales internacionalísimos
empate,
y buenísimos,
José, que todo el mundo
campeones del mundo, y ahora juega con dos que no los conoce nadie.
Pero... Y se
Cardona y Pedrosa.
Ha perdido todos los partidos el Sevilla este año. Baja el Sevilla, ¿no?
Pues espérate.
Y en los titulares previos al partido del Atleti allí se hablaba de un Sevilla ya renacido y tal, no sé qué, porque íbamos en un momento.
Escucha, porque había ganado un partido ahí de Chiripa.
Te habían ganado a la Real.
Juega, escucha, juega Badé con una silla en el puesto de central. Ahí lo tienes. Aquí está Llopis. El permisivo ahora tú,
no,
el condescendiente.
No, yo lo que sí digo es...
A mí me ha sorprendido, le han hecho a Saúl hasta capitán en 15 días, digo.
Saúl.
Acojonante, que tiene la cabeza como un silbo.
Claro, por eso, a mí me sorprenden esas cosas.
Queda un minuto
que llega un jugador,
para finalizar el partido,
lleva
15
días en un equipo y le hacen capitán.
Es increíble. Y es una falta de respeto
a todos
los jugadores
de
Sevilla.
Sí, yo creo que es una gestión horrorosa
de
vestuario.
Que hay unos cuantos de la casa.
Yo no me meto con Saúl, que Saúl seguro que...
Que
ejerce esa función de forma fenomenal, pero que hagas eso en un equipo con un recién llegado que tampoco todavía ha marcado diferencias, porque si me dices que te llega Maradona y te gana 17 partidos,
que el Sevilla juega con Isaac Carrasco delantero, ¿vale?
La frase
que es
que
un
limitaciones
es Corri, ya está, sí. O sea, que es que de verdad hemos pasado un Sevilla plagado de internacionales,
pero
era un equipazo.
Budimir lleva esta temporada, que también nos costó, y a Osasuna le cuesta mucho. El año pasado Budimir creo que fue pues de los máximos goleadores, sí, está en 17 goles en 33 partidos. Lleva 15 goles, ya está con 29. Sí, o sea, te quiero decir
Pael,
que tienen un goleador. Juan, o sea, Osasuna tiene un goleador todas, y aún así
Andoni,
le cuesta mucho ganar partidos.
Son todas a Budimir, ¿eh? Son todas para Budimir.
Sí, pero hay que meterlas, ¿eh? Que te quiero decir. Y tampoco...
De la Copa los echa él, ¿eh? Acuérdate
es que
de la
son todas para Budimir.
Porque está dispuesto
un buen jugador,
y lo roba la cartera.
Y ayer
nada, Liga de Galácticos, ya está.
No. Eso yo creo que coincidimos.
El blanco al negro.
Coincidimos todos en los que. Yo lo he dicho muchas veces.
Le interesa eso para los viernes.
Ha perdido nivel, es evidente. O sea, te quiero decir.
Claro, pero bueno. Aquí tenemos una.
Han pasado una lista de 25 jugadores que están en Arabia. Claro, jugadores top.
Claro.
Sí, hay, que Arabia empieza en ahí como se fue el chaval del Celta con 20 años, Veiga, Gabri Veiga.
Ahí se has dado un dato que es muy irrelevante, estoy muy de acuerdo.
Estaba acertado ahí.
Yo lo que sí creo, Iñaki, y me sorprende que aquí el de la izquierda, posicionalmente hablo.
Eso te iba a decir,
Posicionalmente de la mesa. Estoy diciendo lo que está diciendo es que aquí tenemos una fea costumbre y es prever un resultado en función de una clasificación antes del partido.
Y de unas sensaciones vistas en el partido de Montjuic, por ejemplo.
Joder, pero es que...
Yo vi a Osasuna con el Barça.
Tú lo has comentado.
Y dije, madre del amor hermoso.
Tú has comentado...
No tiraron a gol.
Tú has comentado, y bien comentado, que la
Osasuna
le mete 5 cambios al 11. Y cambios importantes. Lucas Torro no estuvo... Rubén tampoco estuvo.
Hombre, la comparación entre Barça y Español también es bastante
Entre Barça y Atlético.
No, digo que uno se enfrentó nosotros al Español y el Osasuna al Barça, te quiero decir que es verdad que tiran a portería, pero hoy en día el Barça sí que está en otra dimensión, ¿no? Lado de Osasuna.
Pero Andoni, claro, como el jueves vimos que el Barça le gana entre comillas fácil a Osasuna, pues nosotros también le tenemos que ganar.
Yo creo que lo que hay que disfrutar es del mérito que tiene, con todas las condicionantes que pueda tener esta liga, es estar en esa clase media alta, yo diría casi rozando con los altos, con la filosofía que tenemos y con la forma de competir.
Y aprovechar tu oportunidad.
Y la estamos aprovechando muy bien.
Totalmente de acuerdo.
Joder, el año pasado te metes en Europa, ganas la Copa del Rey, este año estás... Yo creo que con muchísimas opciones de estar en Liga de Campeones y peleando hoy ahí en cuartos de la Europa League, digo, joder, si no disfrutamos de estos momentos, es que no sé qué queremos.
Está claro, venga, vamos con Segurma. Todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual, por eso nosotros somos de Segurma. Dan confianza, dan tranquilidad. Eso es lo que te permite disfrutar de la vida, la alarma de Segurma. 3-2-1 de ayer de los jugadores del Atleti. Víctor.
Pues yo le di 3 a Yuri y se los voy a volver a dar. 3 a Yuri. Le voy a dar 2 al segundo tiempo de Nico Williams. Y le voy a dar 1 a la pelea del primer tiempo y parte del segundo de Marwan, por simpatía.
Iñaki.
Yo 3 a Yuri. También comparto con 2 a Nico y no creía que ibais a dar. Por lo
yo
que
sí.
Lo intentó, pues no había, con la gente que he hablado no lo ven.
Pero bueno, mucho rajador, Iñaki.
En la calle hablo de gente, oye, amigos.
No son tan amigos, si dicen eso de Nico, no son tan amigos.
Amigos, digo míos, que han estado, que ha estado mal, que no ha estado bien. Y 2 de a Nico, y bueno, yo ayer hay uno, pues porque me gustaría que vuelva ahí. Y bueno, ayer hay.
Andoni.
Yo 3 también a Yuri, creo que fue el mejor. Sí. 2 daría a Yeray, que yo creo que al margen de algún detalle empieza a ser ese jugador que todos esperamos que vuelva a serlo, porque sería fundamental para que el Atleti siga muchos años siendo un equipo muy solvente, y si podemos mantener ahí atrás a Vivian, pues no te digo nada, sería una de las parejas más impresionantes que hemos visto en el fútbol español desde hacía tiempo.
Si escoges
¿Y el 1?
Para jugar la final.
Y el 1 a Nico Williams.
A Nico, 1-1. Yo le voy a meter 3 puntazos a Yuri, 2 a Nico, y a Unai Núñez le meto un puntito. Que me gustó ayer mucho cómo estuvo Núñez.
Sí, estuvo bien.
Gracias, Andoni. Gracias, Iñaki. Gracias, Víctor. Cerramos la tertulia rojiblanca desde aquí, desde el Corte Inglés. ¡Agur!
Onda Vasca conecta.
Una profesión que garantiza tu desarrollo personal y laboral. Un futuro más seguro para todos y todas. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y saca lo mejor de ti. Más información en la web de Arkaute Academia. Gobierno Vasco.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Orain dela sortzi urte etorri nintzen Granadatik.
Benetan ederra da Mariakin bizitza euskeraz izatia.
Belarri prestxapa jarri nuen eta asko lagundu zidan.
Bidia luzea da, baina benetan merezi da.
Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eusen.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
El deporte, a examen cada día, en Onda Vasca. La Real Sociedad, el Athletic, en Remo. Las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca. Cada día, jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos aquí en este último lunes de este mes de marzo, 31 de marzo ya. Y sí, ya es primavera y además hemos cambiado la hora y no, ¡ay!, no ha pasado nada. ¡Uy! ¿Os ha costado mucho? No, ya nos hemos acostumbrado, ha cambiado la hora y seguimos aquí. Como si nada, porque ahora ya la mayoría de los aparatos electrónicos cambian de inmediato la hora sin tener que estar pendientes. Eso sí, seguro que alguno tiene una anécdota de ese reloj de pared que no ha cambiado la hora. No sé si algún despertador todavía de esos que están sobre la mesilla que no son electrónicos y hay que cambiarlos de forma manual. ¿Os ha pasado algo? Seguro que, bueno, pues en ese cambio hay alguna que otra anécdota, pero por lo demás todo continúa con normalidad y este lunes lo comenzamos como siempre, con una muy buena energía.
Ecstasy.
así me gusta que compartamos este ratito de radio. Sabéis que comenzamos a las 4 de la tarde y hasta las 8 estamos aquí muy a gusto contigo. Tanto mi compañero Iván Echevarría como yo. Para compartir contigo entrevistas, canciones, momentos divertidos, interesantes, noticias y curiosidades. Ya me saludan por aquí, arratsaldeon, Ewa Ibon, se nació 19 graditos. Hoy no ha pasado nada, ayer el cambio de hora me hizo polvo, vaya. Pero fue ayer, hoy es hoy. Y también tenemos a Josu que nos dice Kaiso, 19 graditos por la altura de Urioste, solito para el bronceado. Claro que sí, que te vas a poner, además de cachas, guapo moreno. Pues con esta energía de lunes arrancamos para contarte que tenemos un